Para mí es clave, hay centros pymes por todo el país, se está generando una red de centros pymes entre la agencia de desarrollo y los centros comerciales, las agencias de turismo, con el sector privado de todo el país para las micro, pequeñas y medianas empresas, que son 200.000 en Uruguay, que producen el 40% del Producto Bruto Interno del país y el 67% de la mano de obra nacional surge acá, en las pequeñas y medianas, micro, pequeñas y medianas empresas. Esto es acercarle el Estado a los problemas, o sea, no tienen que ir a Montevideo, tiene que ver con la igualdad de oportunidades y con la descentralización. Y sobre todo en un momento muy especial del Uruguay, donde en la pandemia, allá que tuvimos una pandemia donde la economía no se cerró, menos mal que no se cerró, y más allá del cuidado de salud, que era lo más importante, la economía siguió funcionando, sí quedó condicionada. Y lo que más se complicó, se fragilizó, fueron las micros y pequeñas empresas. Por eso el gobierno, yo decía hoy, que tomó durante la coyuntura una serie de medidas, sobre todo a los sectores más, a las micro y pequeñas empresas en general, pero a los sectores más afectados por la pandemia, sobre todo el turismo y los servicios, exoneración de aportes patronales, exoneración de anticipos del IRAE, exoneración de cargos fijos de hipoteca contratada de UTE y de OCE, que fueron mecanismos que dieron un poco de ayuda. 76 millones de dólares, que se utilizó a través de ANDE para créditos subsidiados o subsidios directos. Se garantizaron más de 585 préstamos, micropréstamos con tasas subsidiadas por el ANDE para las pequeñas empresas. Y en la ley de urgente consideración hay algunos artículos que ayudan mucho a las micro y pequeñas empresas. ¿Cuáles son? La posibilidad que aquel drama que cuando uno abre una empresa el Estado es un socio muy pesado. Bueno, durante el primer año de apertura la exoneración del 50% de aporte, el segundo año el 25%. La posibilidad de que en las empresas más chiquitas, la literal E, la que factura muy chiquito, bueno, a partir de ahora no van a pagar por un ficto, por un establecido, sino por lo que facturan. Si ganan, pagan, y si no ganan, no pagan. Y la posibilidad de que las empresas más grandes que pagan impuesto a la renta puedan deducir entre sus costos la compra a las micro y pequeñas empresas, cosas que hasta ahora no podían hacer, que le va a dar otro dinamismo y otra oportunidad. Este es un conjunto de medidas a la entrada de una temporada turística que aquí en Colonia, pero en todo el país, espero que sea una temporada alentadora. El año pasado no tuvimos temporada, fue una temporada muy interna, fue el sector que más sufrió la pandemia, sin duda, fue el que más sufrió la pandemia, servicios y turismo, y esperemos que este año, la serie de medidas que se anunciaron, con un nivel de inmunidad que tiene Uruguay, que permite tener un turismo seguro en todo sentido, no solo en los temas sanitarios, sino con la amabilidad de los uruguayos y con las garantías vinculadas a la seguridad pública, entre otras cosas, bueno, sea un momento de despegue, económico, como lo está haciendo, con la baja de desempleo, con la baja de seguro de desempleo, con aumento de la actividad y particularmente las micro y pequeñas empresas.
A propósito del rubro de turismo, dijo hace un momento, bueno, son buenas noticias que conocimos en las últimas horas. ¿Se puede dar algún detalle? ¿Se refiere a la apertura de fronteras?
Sí, Argentina está en estas, me dicen que en estas horas tomando decisiones vinculadas a la posibilidad de los retornos, no solo por las vías que hoy están habilitadas. Brasil tomó decisión en el mismo sentido. Así que bueno, empieza a haber un flujo importante. Uruguay ya tenía las fronteras abiertas, había tomado una serie de medidas para todo lo que es los comercios de frontera, para darle algunos beneficios a los comercios para que se puedan trasladar a precios, para tener precios más competitivos, y además, bueno, la posibilidad de, como anunciamos el otro día, 200.000 vacunas a disposición de los turistas que vengan y se anoten acá en la página web Uruguay se vacuna, para darle la tercera dosis, que en este caso es importante. Sobre todo, se está recomendando por parte de la sociedad científica que ante nuevas variantes la tercera dosis nos genera un nivel de inmunidad importante.
A propósito de eso, habló también de la vacunación en los niños, también dijo que bueno, se va planificando justamente para que quienes deseen hacerlo se puedan entrar a clase el próximo año inmunizado.
Uruguay tiene un nivel de vacunación realmente importante, ¿no? Que nos llena de orgullo y nos llena de tranquilidad. Más del 93% de los uruguayos mayores de 12 años están inmunizados. Una vacuna que no es obligatoria, pero que es necesaria. Que es un acto de responsabilidad y solidaridad vacunarse. ¿Y qué es el camino? Obviamente Uruguay tiene este estatus sanitario, este nivel de casos controlado, porque estaba con este grado de inmunidad. Pasaba que los niños no estaba recomendado hasta ahora por la Comisión Científica de Vacunas vacunar. acaban de recomendarla y Uruguay lo que hizo fue rápidamente, ya lo tenía avanzado, una negociación con el laboratorio Pfizer para poder tener a partir de la segunda quincena de enero las vacunas para los niños que quieran vacunarse, con consentimiento de los padres, no obligatoria, entre 5 y 11 años. Y lo hicimos temprano, ¿para qué? Para que poder llegar al inicio del año lectivo, al inicio de los cursos, de las clases, el 7 de marzo, ya con la mayor cantidad de niños inmunizados. Además de tener garantizada el refuerzo anual previsto para todos los uruguayos, ya acordado con el laboratorio Pfizer, va a ser la plataforma que va a estar a disposición de los uruguayos, la vacuna. Y además, establecido exactamente en la cláusula que se negoció, que como viene avanzando la investigación en vacunas, también a veces aparecen cepas nuevas, siempre la que viene a Uruguay va a ser la última versión aprobada.
Sabemos también, Delgado, que bueno, está de gira con respecto al tema de la luz, ¿no? Por varios departamentos. ¿Qué le dejó el caso de el tema de las papeletas, de los colores? ¿Qué reflexión se dejó?
Para yo voy a analizar la discusión, lo que importa es lo contenido. A mí me interesa que la gente conozca qué es lo que está votando, no el color que vota. El color es instrumental, a veces fueron celestes, a veces rosadas, en otras circunstancias fueron a la inversa, en otras circunstancias fueron otros colores. Es circunstancial, lo que importa es el contenido. La LUC, que es una ley que ya tiene 17 meses de vigencia, que ya tuvo efectos positivos y ninguno de los negativos que se auguraban. Dio más seguridad, le dio respaldo a la policía, la policía recobró autoridad porque tiene respaldo jurídico para poder actuar, se crearon nuevos delitos, se quitaron beneficios a los delincuentes y la gente recupera una policía que la proteja. Y ya se nota la baja de delitos, pero además tiene que ver con los derechos, tiene que ver con las libertades para cobrar o para pagar, con la libertad financiera, en la materia de alquileres para tener el régimen actual y un régimen alternativo sin garantías, en la portabilidad numérica y en el derecho sindical, ahora que está tan en boga este tema, la posibilidad del que quiera hacer huelga que la haga, porque está previsto en la Constitución, es legítimo, pero aquel que no quiere hacer huelga, tener el derecho de los no huelguistas a poder trabajar, como hacía el dueño de las empresas, poder entrar a las empresas, así como cualquier ciudadano que no le pueda pedir en paso, porque aseguramos a través de la LUC la libre circulación. Es una ley que estuvo en estos 17 meses de vigencia, yo creo que tuvo muchos beneficios, que la ley, en la medida que se conoce, es una ley que la gente la internaliza y lo asume como propia, que asegura libertad y que asegura derechos.
Respecto de los sindicatos, cuando se conoció que hubo perjuicio en cuanto a esto que se disparó en ANCAP, ¿qué se puede decir con respecto a eso?
La verdad, muy preocupante con las noticias que tenemos ayer, ¿no? En estos momentos estamos viendo un abuso del instrumento del paro, y que muchas veces no tienen que ver con reivindicaciones, que puede ser lógico, yo soy muy respetuoso de las decisiones gremiales, sindicales, cuando hay reivindicaciones, pero en este caso hay un abuso, y mucho más son decisiones políticas que sindicales, que tiene que ver con ponerle palos a la rueda a un gobierno, y obviamente no está exento del plebiscito del 27 de marzo de la LUC. En este caso, además, con perjuicio para el Estado, no solo perjuicio para las empresas, pero un paro en el puerto tiene que ver con el perjuicio para las empresas que operan en el puerto, pero después toda una cadena exportadora hacia atrás que tiene que ver con muchos trabajadores que se perjudican, productores, trabajadores. Un paro en cualquier otra industria pasa lo mismo. Un paro en la refinería ANCAP, perjuicio para toda la población. Porque hay que importar combustible rápido, más barato, y además cuando nos enteramos que eventualmente hay una rotura de algún instrumental que es complejo, que es determinante para poder seguir el proceso de refinación, con lo cual seguramente la importación se está evaluando cuánto es el daño y cuánto más hay que importar. El presidente de ANCAP ayer aseguraba el abastecimiento de la población porque hay stock suficiente en reserva, pero esto es un perjuicio innecesario. Y yo creo que está bueno discutir un proyecto que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento que tiene que ver con la personería jurídica de los sindicatos. Porque en realidad todo el mundo tiene derecho a hacer jugar su estrategia para conseguir una reivindicación. Ahora, siempre hay que hacerse cargo de sus actos. Y cuando uno tiene personería jurídica, es responsable, entre otras cosas, civilmente de lo que hace.